Honrar la Birra. Entrevistas, noticias, coberturas. Un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal. Porque a la cerveza la tomamos en serio.
No en serie.
Honrar la Birra. Por 0223 Radio.
Bienvenidos una vez más a Honrar la Birra. Andrés Testa, mi fiel compañero, me acompaña, como siempre, más conocido en las redes sociales como @chicoandy. ¿Cómo estás?
Y a vos te conocen como @elhombreacker.
Sí.
Osvaldo David Ackerman, qué gusto saludarte hoy. Casi que lo hacemos de día el programa por primera vez.
Es verdad, es verdad. De a poquito.
Acerca el calorcito, nene.
Se va quedando el sol de la tarde para acompañarnos como todos los miércoles hasta las 8 de la noche en 0223 Radio. Hoy con un gran invitado de por medio. Hace mucho, pero mucho tiempo que no viene a Honrar la Birra, así que tiene muchas cosas para contar. Estamos hablando de uno de los socios fundadores y brewmasters más conocidos de la ciudad de Mar del Plata y de una de las cervecerías también que más ha crecido, no solo en la ciudad, sino a lo largo y a lo ancho del país, a través de una buena cantidad de franquicias que ha cosechado. Y además viene con las manos llenas, con esas cositas ricas que a vos te gustan, Andrés, porque tiene una flamante cerveza de color amarillo.
¿Pajizo?
Tal vez.
Amarillo pajizo,
tal vez.
Me encanta.
Hay maracuyá, hay mango, pero hay que ver si es de tu paladar, Andrés, ¿eh?
Bueno, dale.
Y seguramente
vamos a probar.
Algo más traiga. Además, hoy estamos contentos, Andrés, porque se celebra el Cheeseburger Day.
¡Epa!
Algo que a nosotros nos tienta.
Yo lo tengo prohibido, pero bueno.
Pero, si hay que hacer un permitido, es este.
Es hoy.
Es hoy. Porque, en 1924, un tal Lionel Stenberger, un apellido que a vos te gusta mucho, de 16 años, trabajaba en el local de comida de su papá, The Right Spot, en Pasadena, California, un lugar
Pasadena, decilo bien.
¿Cómo es?
Pasadena.
Pasadena, California, que nos encantaría conocer obviamente algún día. Y por error, dicen los malos, los detractores, las malas lenguas, o las buenas lenguas dicen que por curiosidad dejó caer un buen pedazo de queso americano en una hamburguesa, y esa fue la primera vez que alguien hacía esto, y desde ese día, este Lionel Stenberger es considerado el creador de la cheeseburger, de la clásica hamburguesa con queso, ¿no?
¿Con
qué? El fiel compañero del medallón de carne entre dos panes.
Cuando en un cumpleaños preguntás ¿con qué? ¿Sin qué?
Claro.
Y siempre hay uno que no levanta la mano.
Que no entiende.
Que no la quiere
comer. Algún gil. En Estados Unidos, todos los 18 de septiembre se festeja el National Cheeseburger Day y en Hamburgo lo van a homenajear con una doble hamburguesa con queso, una doble Classic Cheeseburger que estará desde hoy, miércoles 18, al domingo 22 de septiembre, inclusive a un precio promocional con papas fritas incluidas de $250. Una bombita
impresionante
para esta semana, semana de la Cheeseburger. Y en Hamburgo, nuestros amigos, con Gonzalo Gallardo a la cabeza, traen esta promo por duplicado. ¿Dónde encontrás Hamburgo? En Constitución 5685, de 19 a 1 de la mañana. Y si no, también un plan de fin de semana puede ser el mediodía, porque Hamburgo abre sábados y domingos también al mediodía. Así que podés encontrar esta promo en cualquier horario de aquí hasta el domingo, para celebrar justamente esta nueva jornada anual de la Cheeseburger.
A ver cuándo hacemos el Salsa Golf Day, para homenajear cuando Leluar inventó acá en el Golf de Mar del Plata la salsa golf.
Podría ser, ¿eh? Ojo, alguna hamburguesa particular que lleve salsa golf, con camarones, tal vez.
Atención.
En esto de maridar.
¿Un palmito le pones?
Ah, ya ahí.
Ya no sé. Ya no sé qué
pero
sería.
Bueno,
un sándwich va a ser.
Sí, son fieles compañeros, ¿no? De la salsa golf, el palmito, el langostino. No sé si hay otro ingrediente.
No, parece que no.
No, queda ahí. Bueno, es una opción, digo, para Hamburgo. Nosotros que somos una factoría de ideas.
Estamos tirando una idea millonaria.
Nosotros que cada paso que damos, transpiramos creatividad, arrojamos ideas y conocimiento minuto a minuto. Para maridar, ya que estamos hablando de comida, hay buena música, imagino.
Y yo estoy particularmente contento porque el viernes se lanza el segundo disco del número uno para mí. Es el número uno del señor Liam Gallagher.
Pero hace poco sacó un disco.
No, hace dos años.
¿Dos años?
Hace dos años, ya pasaron dos años de su debut, As You Were.
Dividido saca uno cada diez.
No, no, bueno, lo que pasa que lanzó su carrera solista después de... En 2009 terminar Oasis, después hubo otra bandita media fallida con todos los miembros de Oasis menos su hermano Noel.
Y ¿eso lo decís vos, fallida o fue así?
No, fallida porque no logró conectar con el público, ellos no hacían canciones de Oasis. Ahora sí, hace dos años Liam lanzó su carrera en solitario, la pegó, anduvo muy bien el primer disco.
Gran disco.
El segundo por ahí no tiene el factor sorpresa, el factor novedad de un disco debut. Pero bueno, se juntó con su ejército de compositores,
¿sí?
Greg Kurstin y Andrew Wyatt, es la gente atrás de los éxitos de Adele, de Beck, de la música de la película Nace una Estrella.
Uh-huh.
Y tengo, gracias a la gente de Warner, en exclusivo,
sí,
este tema todavía no salió.
Ajá.
El disco que le da el nombre, el tema que le da el nombre al segundo disco de Liam Gallagher, todos lo van a poder escuchar el viernes,
sí,
pero gracias a un esfuerzo de producción,
sí,
de Warner Music,
sí,
y Honrar la Birra.
¿Y Chico Andy?
Vamos a escuchar Why Me, Why Not, lo nuevo de Liam Gallagher.
Kissing the sky. Don't put your Desde Mar del Plata, transmite FM 102.1, 0223 Radio, noticias en tiempo real.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baum Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Despertate. La mejor hamburguesa de la ciudad llegó hace rato. Hamburgo Drink and Bite. Carnes seleccionadas, panes recién horneados y destacadas cervezas artesanales. Hamburgo Drink and Bite. Avenida Constitución, 5685. Seguinos en Instagram, @hamburgo.mardelplata. Estás escuchando Honrar la Birra por 0223 Radio.
No estamos ajenos a la crisis, pero se sostuvo una línea de flotación. ¿Quién dijo esto en la semana con 0223.com.ar?
A ver, déjame adivinar. Julián Berna de Birway.
Correcto.
Bien,
¿viste? Como si lo hubieras leído.
Leo 0223, por eso.
Esto lo dijo al compartir su mirada sobre el estado de situación que atraviesa este sector que tanto representamos nosotros aquí todos los miércoles. Una meseta que no es grave, así sintetiza Julián Berna, uno de los creadores del proyecto, como decía Andrés recién, Birway, su mirada sobre el presente que atraviesa a la industria de la cervecería artesanal frente al delicado contexto económico que arrastra el país hace meses y que sacude de distintas formas a múltiples sectores. Ahora, dentro de un rato, le vamos a preguntar esto también a nuestro invitado del día, Fermín Freycinet de Ogam. A ver,
sí,
qué piensa.
Un poco una pregunta recurrente,
sí,
a varios cerveceros, porque uno escucha cosas, sí, últimamente, sí, que son preocupantes.
Y además está bueno ver las distintas visiones, ¿no? De aquellos que son pequeños, nano cervecerías, y también preguntarles a aquellos que ya tienen un crecimiento interesante en la ciudad, en el país, y que ya son micro cervecerías, macro cervecerías. El organizador de la tercera edición del Congreso de Cerveza Artesanal Brewmaster, Julián Berna, que se desarrollará en Mar del Plata del 26 al 28 de septiembre, reconoció que la actividad no permanece ajena a la crisis, pero destacó que en general logró mantener una línea de flotación. Obviamente que esto no se da en el 100% de los casos, y es verdad que hay un claro contraste con años anteriores, es lo que señaló Julián Berna. Sin embargo, consideró que hubo un mal acostumbramiento en el sector por la importante alza que se registraba año a año. Antes había un crecimiento promedio de entre un 30 y un 25%. Ahora lo que se ve es una meseta, pero no es algo grave, dijo Julián Berna. Es obvio que esta situación puede encender algunas alarmas y hace que se busquen algunas acciones para combatirlas, pero antes el crecimiento que había era muy importante, digamos, por fuera de la media. Esto es lo que señaló Julián al compartir su mirada, como decíamos, ante la consulta que le hizo hace algunos días atrás 0223.com.ar. Ya llegó nuestro invitado, está deambulando por los estudios de 0223 Radio, pero nosotros
no veo el botellón.
Tenemos para compartir.
Ah, está bien, ahí lo está mostrando.
Ahí está. Tenemos para compartir el track número 2.
El track número 2, primer corte del nuevo disco de Liam Gallagher, se llama Shockwave.
escuchando Honrar la Birra, un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal, porque a la cerveza
la tomamos en serio,
no en serie.
Ya está con nosotros el invitado del día. Hacía mucho tiempo que no venía. No sé cuánto.
Es verdad.
Fermín Freycinet, de Cervecería Hogan. ¿Cómo estás, Fermín?
¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes.
Un par de años.
Sí, por lo menos.
Bueno, y hablamos fuera del aire. Lo que ha crecido, ¿no? Hogan en este último tramo, en estos últimos años. Y sobre todo este año, a pesar de la crisis de la cual ya vamos a hablar, con mucha actividad y con muchas cervezas nuevas también.
Sí, bueno, como decías vos, como el sector te obliga ya a hacer cosas nuevas. En realidad, yo creo que cada empresa tiene una mirada del sector, del producto, de la industria, y la mía personal es, me encantaría que respetemos los tiempos de las cosas, que acá no pasa, pero no pasa con nada. Creo que nosotros, todavía hay gente, si yo agarro 10 personas en la calle y les pregunto si probaron la Porter, 9 me dicen que no. Y ya tenemos Porter Baltic, Porter Rose, Porter, Porter ácida, Porter con fruta, Porter con maracuyá. Y entonces, eso por un lado. Y al que una empresa empiece a sacar cervezas NEIPA, bueno, la NEIPA es el mismo ejemplo. Uh-huh. A nosotros que nos encanta la birra, está buenísimo. Pero
después, comercialmente hablando...
No, comercialmente hablando también. Lo que pasa que para mí es como que es una manera de apurar los tiempos naturales de las cosas. Es el mismo ejemplo que te puse con la Porter. Hay gente que no probó la IPA y ya le estamos dando una IPA. Y es verdad. Y por otro lado, también, me pongo del lado ahora del que diseña las recetas, del que hace la birra. Si no hago la birra 3 veces, 4 veces, es suerte. La primera no te puede salir como querés. O sea, me parece que no es el
por fin algo de la...
pero por algo es lo que vos hacés y lo que le ponés tus ganas todos los días. Si yo hago una IPA la primera vez y me sale una bomba, la verdad, soy un iluminado o tuve suerte.
Claro.
Entonces lo bueno es repetirla y que te salga igual. Y si es como crees, te doy la mano y está perfecto. Ahora, hice una IPA hoy, mañana hice IPA, traspasado hice sello en IPA, y no repito nunca un estilo, me parece que no me perfecciono.
Claro.
Esa es una opinión personal, netamente. Claro. Que acompaña al otro que te cuento. Si yo también saco cervezas todo el tiempo nuevas, obligo a que todos saquen cervezas todo el tiempo nuevas, porque si no, ¿qué pongo? Hoy sabés que las redes son muy importantes.
Sí.
¿Y yo qué pongo? Chicos, tengo las 3 clásicas, aprendan o empiecen a disfrutar estas cervezas, y cuando estemos saturados, empecemos con las IPA y después, bueno, me parece que es muy de este país también, ¿no?
Claro.
Tenemos, igual hay tanta información y tanta accesibilidad a cosas de afuera, que pensá que en Estados Unidos esto tardó 30 años y nosotros estamos haciendo en 4. Bueno.
Sí.
Así que bueno, eso tiene para mí el pro y la contra de esto que estábamos hablando hoy. De las birras nuevas, ¿no? Que
claro, pero
la
bueno,
saco, pero bueno.
Un poco es lo que decías, ¿no? Hogan por ahí se estableció bajo ciertos estilos durante mucho tiempo y ahora empieza a sacar, o desde hace 3 años por lo menos, empieza a sacar cada tanto un estilo nuevo, un estilo raro, de temporada, por un tiempo limitado. Sí. Pero tal vez justo el 2019 se dio que sacaron la 300%, ahora la que vamos a presentar dentro de un ratito.
Sí, yo creo lo mismo. O sea, nosotros fuimos sacando la primera, en el 2014 arrancamos, tenía 3 nomás, Golden Red y Porter, imagínate. Después como de 6 meses, la IPA. A los 6 o 8 meses, una Barley, y después metimos la Honey. O sea, tratamos, yo creo que el portfolio de cervezas, yo creo, clásicas y necesarias en cualquier bar, la tuvimos después de 3 años, entonces... Me refiero a clásicas y necesarias, a una cerveza rubia ligera, sí. Una cerveza roja dulce o tomable.
Caramelosa,
una cerveza, una Porter tostada, una IPA amarga, una Honey, que bueno, eso es netamente comercial, y una Barley, que sería una cerveza alcohólica, digamos. Uh-huh. Yo creo que ese es mi top 6 de cervezas que no pueden faltar.
Claro, después, esa es la base, digamos.
Y claro, después sacamos APA, pero la APA y la IPA y la Session IPA y la, viste, y la...
Ya para el que le gusta lo lupulado.
Claro, no, igual yo prefiero APA que IPA, por ejemplo, pero no quita que el que no entiende o el que la recién la prueba le parecen muy parecidas.
Claro.
Entonces, por eso hablo yo de por ahí ese aprendizaje, creo que apuramos de alguna manera, pero bueno, es el mercado, como hablaban ustedes. El mercado estuvo tan bien, se creció tan rápido que tampoco es, viste, quejarse de una cosa de lo bueno y lo malo, en realidad. Claro. Sería esa la controversia que yo veo.
Te quería, ya que hablas de esto del acostumbramiento, antes que vos llegaras, hablábamos de algunas declaraciones que había dado esta semana Julián Berna de Beerway, organizador también del Congreso Brewmaster, y consideró, entre otras cosas que dijo, que hubo un mal acostumbramiento en el sector por la importante alza que se registraba año a año, y específicamente dijo, antes había un crecimiento promedio de entre un 30 y un 25% anual, ahora lo que se ve es una meseta, pero no es algo grave. ¿Vos qué pensás al respecto?
Yo, para ir desde el principio, de atrás para adelante, yo creo que la película fue, yo veo que hubo tres oleadas de cerveceros, si querés. La primera fueron los iniciadores de esto hace 20 años, 15, 10, te diría, fueron de una manera, el mercado era otro, hacían las cosas a pulmón de verdad, muy responsablemente. La cerveza no la vendían si no estaba excelente, pero porque ellos sabían lo que hacían, eran 10, que son los 10 que más saben hoy para mí. Una segunda oleada, que fue cuando esto explotó, o empezó a explotar, entre comillas, que yo creo ahí entraríamos nosotros, claro. Echeverry, gente que hace cerveza hace 7, 8 años, y de manera profesional, entre comillas, hace 5. Esa es la oleada que están hablando acá, me parece. Y la tercera oleada, que es la que vamos porque es negocio. Entonces, creo que cada una tiene sus pros y sus contras. La primera, mucha contra no le veo, por ahí la no difusión, si querés. La segunda le debemos toda la primera.
Claro.
Estoy convencido de eso, porque ellos tuvieron una política que fue la que hizo que esto sea lo que es hoy. Y nosotros heredamos un poco de esa responsabilidad que estamos hablando. Nunca sacar a la calle un bat que esté mal, nunca bajar la calidad, nunca competir por precio, no ser fraterno con el otro. Eso yo creo que lo aprendimos mucho, esa segunda oleada. Y la tercera oleada, para mí está fuera de alcance de cualquiera, porque no sé ni las cervecerías que hay hoy en el país, nombres, caras, no tengo nada. Esas 10 caras las tiene todo el mundo. Las segundas 50 caras casi que también. Ahora las terceras 1000 no las conozco. Y ahí sí, para mí, es un poco lo que está contando el chico este,
Julián,
que es el resultado de cualquier negocio, mercado, llámalo como quieras, la naturalidad. Estamos hablando de que es una torta de 10 personas que toman cerveza hoy.
Sí.
En ese momento había una que fabricaba, por poner un ejemplo. Listo, sobraba. En la segunda hubo 5 que fabricaban. Esa torta de 10 también pasó como a 100. Entonces volvíamos a lo mismo, 100 y 5. De 100, con la tercera oleada, creció a 115.
Claro, no creció tanto.
Pero de las,
en público.
Pero de las 10 que había, se fueron a 100. Claro. Entonces quedó mano a mano. O tengo una cervecería, venís vos, o vos. A nosotros nos pasa a todo el mundo. Hoy puedes elegir 1 millón. Y bueno, entonces eso trajo a consecuencia, como obviamente en cualquier mercado, una disminución de la calidad en algunos casos, disminución de precios en otro, exceso de oferta. Y bueno, nada, yo creo que eso es lo que están hablando de esa meseta. Lo anterior fue lo que no, fue obviamente irreal. Claramente yo ahora estuve de viaje, por suerte.
Momento en el que apareció Hogan, por ejemplo.
Claro, porque es irreal vos comprar un fermentador y que con 2 producciones del mismo lo pagues. ¿Se claro. entiende? O sea, de inoxidable hablo, no te hablo de plástico.
Sí. Entonces, o sea, lo mejor de lo mejor lo pagabas con 2 batches.
Hoy pasa, y 2 batches son un mes en una cerveza ale. Imagínate. Entonces hoy pasa que vos eso lo pagás con 10 batch, con suerte. Porque, ¿qué pasó? También tuvimos la crisis del país. Bajó la rentabilidad en pesos, subió el dólar, bajó la cantidad de litros. O sea, la verdad fue una mezcla de un montón. Si me decís, es el peor escenario posible el año pasado y este, creo que no va a haber peor. Espero. Y esa es la meseta de la que él habla. Pero una meseta para algunos, que les siga muy bien. Para los otros fue la perdición.
Claro, los que tenían espalda, tal vez que ya venían de hace tiempo, qué sé yo, como las marcas que mencionabas, y otras también, pero los que por ahí daban sus primeros pasos.
Yo creo que el sueño de homebrew a fábrica Antares no existe más, lamentablemente. Porque, y digo lamentablemente porque hay mucha gente que es homebrew y que hace las cosas excelentemente mejor que cualquier otra industria que tenga por tener plata, por esa etapa de negocio que hubo, que te cuento. Así que por eso me da un poco de nostalgia esa parte, pero entiendo que es el mercado también, y la verdad que mucho no se puede hacer más que aguantar ahora, y yo creo que la meseta yo lo separaría en grandes, chicos y medianos, y a cada uno le pondría un nombre excelente, si querés, en su momento, otros que no tenían, hoy una meseta, otros decayendo, otros subiendo de a poco y otros desapareciendo, lamentablemente.
Con todo este pantallazo que estás haciendo tan bueno, la verdad que es muy, muy interesante escucharte, se me venía la pregunta de, ¿pasará con la cerveza artesanal lo que fue con las canchas de pádel?
Y locutorios, ¿no?
Los locutorios, lo que dice todo el mundo.
Los parripollos.
¿Cómo la ves?
Yo creo que no. Primero porque pongo como ejemplo de los países que nos copiamos, básicamente. Nosotros somos, no una copia, pero sí un aprendizaje de otros países que tienen con esto, como hablo, 50, 100 años. Uh-huh. Y en esos países eso no pasó. Lo que sí va a pasar para mí es una depuración del mercado, entre comillas. El que entró por negocio, esto ya no es negocio. Si me preguntas a mí hoy, tengo, no sé, $1,000,000, ¿qué haces? Y la verdad, no sé, los pongo en el banco a plazo fijo. Claro. No pongo una cervecería. Antes te ponía 10 cervecerías.
Claro.
Hay mil ejemplos de eso que ya no pasa, porque ya no es un negocio súper rentable. Es un negocio rentable si haces las cosas bien. Para mí hoy es como hacer barrita de cereal. Claro. Te estás metiendo en algo nuevo, que hay un montón, que por qué te van a elegir a vos y no al otro. O sea, sí, tenés que pensar, tenés que hacer un análisis de mercado y un estudio de mercado, sí, junto con un proyecto de inversión serio, sí, sí, y proyectando a futuro, ¿verdad?
Sí, y en el medio, hago un paréntesis.
Y además tenés que hacer buena birra.
Bueno, claro, eso para mí hoy es condición sine qua non.
Claro, claro. No, y en el medio quería sumar, además de hacer buena birra, digo, hoy, si no comunicas bien, si no haces publicidad, estás también.
Por eso hablo, hoy
un
es
un ámbito desconocido.
Esto es una empresa, básicamente. Creo que los que tienen más éxito hoy en el mercado no son los que hacen mejor birra, lamentablemente, sino los que manejan mejor la empresa. Si yo hoy hago buena birra, pero tengo 20 empleados, fabrico 20.000 litros y la luz me sale 40 lucas, estoy poniendo, cada litro tiene 2 pesos de luz, para que se den una idea. 2 pesos de gas, 2 pesos de luz, 5 de empleado, la vendo en 40 porque no me la compran, en negro, fuiste. Claro. Duras un año. Entonces, un año con suerte, ¿no? Pero volviendo a lo que vos decías, es eso lo que pasa. Hoy la birra, volviendo a las oleadas, el ejemplo este de la oleada, que por ahí es bastante gráfico, la primera oleada era birra de calidad. La segunda oleada era birra de calidad y respeto. Y la tercera oleada es, sálvese quien pueda.
Claro.
Esa es mi visión. Y con respecto a lo que hablamos al principio de qué va a pasar, con lo que veo afuera por ahí, por la suerte de viajar y eso, no va a pasar las canchas de pádel, porque afuera también pasó las canchas de pádel, también pasó los locutorios, y no pasó lo de la birra. Como no pasó lo del vino, como no pasó lo del pollo al champiñón. O sea, las cosas bien hechas y en realidad por eso hablaba también de la cultura que se genera, porque nosotros nos encanta la birra y hay birras nuevas, como estamos hablando, pero si no le explicás a la gente cómo se enamora de esto, o sea, por qué sabés a tomar una birra, porque está de moda y mañana ponen, no sé, la tónica de moda y vas a tomar un bar de tónica, no sé, puede ser, pero quiero decir, esto es descubrir cosas nuevas todo el tiempo. Nosotros, claro, lo peor es que nosotros lo hacemos. Esa es la diferencia también con las industriales, creo. Yo hago esto con todas las ganas de que la gente cuando lo pruebe sienta lo que yo siento cuando lo hago, que es lo que heredé de esa generación que te hablo.
Sí.
Cuando una birra tiene acetilo, que acá lo viene arreglado 150 veces lo que es, que es el olor a vainilla o
manteca,
a manteca.
Margarina.
Claro, margarina caliente, básicamente. Ese olor no es que feo, te puede gustar, pero me tapa todo lo que yo quise que vos veas. Claro. ¿Entendés? Entonces, imagínate que si yo no te puedo explicar lo que quiero que yo vea, ¿cómo hago para que lo disfrutes o para que no entiendas que eso está mal? Sí, si yo no te expliqué qué es la rubia, claro, qué es la Red Ale, por ejemplo, que te encontrás malta, dulce, y después probás eso y tiene margarina caliente y me decís, no sé, en realidad no sé si está bien o mal.
Claro.
Entonces, cuanto más aprendamos, más vamos a... Lo mismo con la cancha de fútbol. Si los chicos no tuvieran un potrero con 2 años jugando al fútbol, la cancha de fútbol no andaría, porque no saben jugar al fútbol. Esto es lo mismo. Yo creo que cuanto más logremos transmitir ese amor o esas ganas de descubrir cosas nuevas con cada estilo, mejor nos va a ir a todos. Que fue lo que propusieron la primera y la segunda. No te escondían la receta, no te decían cómo mejorar. ¿Por qué? Porque entendían que eras del palo de ese y que ibas a respetar las cosas. Entonces, a mí me pasa hoy, por ejemplo, que si viene alguien y me pregunta, che, ¿qué te parece mi birra? ¿Cómo la hago? O sea, hasta a veces preferí decir, está buena, y no explicar más nada, porque tiene 10 defectos. Y ponete en lugar de un profesor, no es que sea profesor, ni mucho menos, pero a mí si me preguntás, mira, si tengo mala retención de espuma, ¿por qué puede ser? Es una cosa. Ahora me decís, che, esta birra, o sea, por ahí le pasan 10 cosas. Pero y tampoco el que está enfrente sabe por qué pueden ser. Entonces, es como que se lanzaron en esto sin haber estudiado, o sea, sin hacer, por lo menos capacitándose lo máximo posible.
Sí, y encima que el cervecero no es muy receptivo a las críticas.
Claro, sí, en realidad yo algunos. Creo que alguno, y si no, no creces, me parece, en ninguna profesión, entre comillas, porque vos, no sé, estás acá y venís y yo escucho que hablás mal, o sí. No pronunciás la S, o insultás al aire, te voy a decir, mirá, y si no sos receptivo, bueno, vas a cerrar, a menos que sea, no sé, Dolino, no sé cuál era que podía, que había uno que era un desastre, pero bueno, era su estilo. Y entonces también pasa, por otro lado, que te viene a preguntar algo, vos le explicás, mejora su cerveza, y al otro día en el bar te enterás que se la vendió a 40 pesos en negro. Uh-huh. Y que te dejó de comprar vos porque se entiende también. Sí. Entonces termino siendo una ensalada y un montón de cosas que es, uh-huh. creo que esa última oleada perdió. Algunos, no, uh-huh. tampoco quiero generalizar.
Estamos hablando, perdón David, estamos hablando de la difusión de la cultura cervecera. Está honrar la birra, está pasión cervecera. Sí. ¿A quién más le toca? ¿A las cervecerías? ¿A la cámara?
A todos. Yo creo que es una tarea de todos y cada uno aporta su granito de arena. En decir, cuando vas a tomar una birra con un amigo, explicarle lo que vos sabés o lo que vos... hay otra gran verdad que no se cumple, que todas las cervecerías tenemos la explicación del estilo. Casi todas.
Sí.
En una carta, en un mantel, en una aplicación. O sea, y eso es lo que deberíamos buscar.
Ahora, y volviendo un poquito a lo que decías al principio... ¿No pasa en el sector cervecero, sobre todo en las cervecerías con más renombre, más instaladas, que le terminan siempre dando el gusto con las nuevas cervezas a aquellos que son el 20% del consumo, que son
nosotros,
los cerveceros, los amigos de los cerveceros que sabemos de cerveza, pero parece como que de alguna manera discriminamos un poco a aquellos que siguen pidiendo Golden, Honey, Red Ale y Porter, ¿no? Es como que parece que fuera mala palabra ya decir... que tomás solo esos estilos, que no te gusta la neipa, que no te gusta una en barrica añejada 3 años en bourbon, y parece que si elegís eso sí está bien, ¿no?
No, yo creo que es lo que te contaba hoy. Eso nos puede pasar a nosotros tres, y como decís vos, al 20% te diría al 5%, más que al 20%. El otro 50% dice que mantiene todo, con lo cual el que no cuida a esa gente, para mí está equivocando. O sea, te estás metiendo en un nicho sí. que es difícil después de porque...
Pero a ver, son pocas las reversiones que hay, no sé, de decir, bueno, hago una honey con tal cosa, ponele, con maracuyá. Hago una, no sé, porter, bueno, está la Baltic Porter, sí. que le puedes dar el gusto desde ese lado, si sí. querés. Te doy la derecha, digo, con Antares y con Echeverri que hicieron eso, digo, una porter con más graduación alcohólica, digo, sí, para sí. explicarlo brutamente. Pero después no hay... siempre se va por otros estilos, ¿no?
Y lo que pasa es que también son estilos mucho más básicos. Entonces, ¿cómo mejoras una Golden, la verdad? No.
No, pero digo, a veces en esto que vos decías, que en las cartas de las principales cervecerías están todos los detalles, digo, a veces me parece que terminamos mareando un poco al fuerte consumidor, que es el que paga la luz, como decía sí, hoy, sí, el sí, que sí. paga los sueldos de los empleados.
Sin duda.
Y principalmente, en casi todas las cervecerías, entre el 30 y el 35% es lo que más se vende Honey.
Sí, obvio. Es uno.
Es lo que paga todo.
Sí, sí. Es verdad, pero bueno, eso tampoco hay mucho que explicar en una Honey. Eso es lo que me pasa también desde el otro lado. Yo sé que en una Barley Wine te puedo tratar de mostrar 20 cosas, que en una Honey te puedo mostrar 2. Pero el desafío también es muy bueno en hacer una Golden increíble todo el tiempo igual. Para mí es igual sí, o más difícil sí, que hacer sí, una Barley buena.
Sí, pero bueno, pasa, viste, que a veces... Ah, ¿no tomas IPA? Ah, no sabes
no,
cerveza.
No.
Pero pasa en el sector, ¿eh?
Sí,
incluso
bueno,
en las ser. Mesas de amigos, al que toma Honey o a la que toma Honey o a la que toma una Golden, medio como que, ah, tomás una Golden, vos no sabes nada.
Bueno, pero
está para... como esa cultura. Pero a veces me parece que baja de los propios cerveceros, ¿no?
Sí.
Porque todos acá dicen, y vos lo dijiste hace un ratito, bueno, la Honey la hago por comercial, sí. pero yo soy, me gusta el lúpulo.
Sí, no, a mí me gustan todas, pero es verdad que cuando elijo por ahí una lupulada suave. Pero me encanta cortar con una Porter, por ejemplo. Es verdad, y la Porter es una de las menos tomadas.
A eso voy, digo, desde los referentes, como vos, como todos los que nombramos, digo, también está bueno que de vez en cuando bajemos una línea. Che, tomemos Golden o tomemos Porter, que están buenas, respetemos los estilos claro. clásicos, que gracias a eso
sí,
estamos
sí.
acá.
Es verdad, por ahí.
Y démosle la derecha y reivindiquemos al 80% de los consumidores que siguen tomando esa cerveza.
Ese por ahí es un error comercial, si querés, o empresarial, en decir, esto ya se vende.
O cultural también.
No, y sí, esto ya se vende, como el caso, ¿entendés? ¿Por qué me voy a esforzar en vender esto que pasó con él, te acordás, el Fernamenta? Es
sí.
lo mismo, bueno, el que tomaba Fernet decía, eso es un nabo. Y bueno, pero ese había que venderlo, el otro se vendió solo.
Hace unos meses atrás hablaba con la gente de Expo Divino, que está muy metida en el sector, y me dice, está buenísimo el sector cervecero, tiene variedad, tiene calidad, tiene marcas increíbles, no solo en Mar del Plata, sino a lo largo y a lo ancho del país. Pero no vaya a ser que le pase en 5 años lo que le pasó al vino en 20, que del 80% del consumo terminó en 20. ¿Por qué? Porque la mesa familiar de repente pasó a ser de tomar cualquier vino. Ah, no, si no sentiste la fina cereza.
Sí, el biribiri.
El biribiri. Entonces la gente empezó a dejar de tomar vino. No, estoy tomando vino pedorro.
No, claro. No, no, eso para mí comparto que está mal. Pero bueno, también yo creo, con respecto al vino, por ejemplo.
Hoy hay un resurgir del vino.
Pero escuchá,
porque
yo no
tomaba
vino.
Porque los referentes dicen esto, tomate cualquier vino y disfrutalo.
Claro, yo no tomaba vino y tomaba birra capaz. Entonces empecé a tomar birra, empecé a descubrir toda esta parte y me pasé al vino. Porque entiendo que también tiene todo este mundo atrás. O sea, yo creo que puede ayudar de las dos maneras, pero por ahí es verdad lo que decís en cuanto a como que se vende, no me preocupo, o es muy simple y no lo explico.
Y yo siento y tengo un amigo, tenemos un amigo en común, Gabriel Maguad, que es fanático de la Hani. Es la cerveza que a él le gusta. Te puede tomar una Lon, te puede tomar una Session IPA, pero si le das a elegir se va a tomar una Hani.
Puto,
claro, le dicen de todo. Encima es grandote, exboxeador, ¿viste? Bueno, y yo digo, ¿por qué si él elige y le está pagando?
Claro.
Porque tampoco es que la regalan, sí, esa cerveza.
Sí, sí, sí.
Digo, el tipo se siente discriminado, se siente con miedo de pedirle al camarero, dame una Hani o al de la barra.
Es verdad. Pero bueno, pasa.
Hay que hacer una campaña, me parece, de reivindicación.
Yo no sé si somos los cerveceros, para mí somos todos, porque no. Alguien tenés que gastar por algo. Pasa siempre.
Sí, sí, sí. Pero bueno, somos muy así los argentinos así. Con todo.
Y si lo gastas al otro, te dice, dale, tomala. Y que, bueno, no me animo. Si estás tomando una doble IPA, por ejemplo, que sos un nabo, dale, tomala. Y no te animás. Ahora, estás tomando una Hani, tomala, dame ya.
Claro.
¿Entendés? Eso. Como diciendo, fácil. Pero bueno. A mí me encantan esas birras porque hay que hacerlas bien todo el tiempo. No es fácil sentir el olor a miel, no es fácil lograr que esté balanceada, menos que menos una Golden. La Golden, yo la primera birra que hice fue una Porter porque era la que más tapaba los posibles defectos que...
Claro, claro, sí, las tostadas.
Me recomendó Gaby Reynoso, me dice Fer. Gaby me ayudó mucho.
Arranca por acá.
Me dice Fer, hace una Porter. Y de última, vemos. Si total, si tiene, no sé, algo, no se le va a notar. Claro, pero hace una Golden de una. Andá, bueno, y ni hablar, hace una
no
Lager.
No practiquen esto en sus casas, por favor.
No, y hace una Lager.
Claro.
Hacer una Lager limpita. Claro. Es imposible.
Posible.
Sin saber. Porque tiene mil variaciones.
Estamos charlando con Fermín Freycinet. Absolutamente charla. De todo. Track número 3, Andrés.
Vamos con más de lo nuevo de Liam Gallagher.
Come on and open your time.
Desde Mar del Plata, transmite FM 102.1, 0223 Radio, noticias en tiempo real.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baum Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Tandilia, cervecería boutique. Fábrica premium, reconocida en competencias internacionales. Conoce nuestros 10 estilos en botella o barril. Envíos desde Tandil a todo el país. Haz tu pedido a través de Instagram, @cerveza_tandilia.
Barley, Resto, Ambriu Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambriu Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
No te pierdas Dixit por 0223 Radio. Dixit con David Ackerman y Martina Miranda. Música, cine, series, deportes, espectáculos, gastronomía. Dixit, lunes a viernes de 15 a 17 por FM 102.1. 0223 Radio.
Estás escuchando Honrar la Birra. Un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal. Porque a la cerveza
la tomamos en serio.
No en serie.
¿Qué estamos tomando, Fermín? Contanos.
Salud, primero.
Salud.
Se escucha. Bueno, esta es una birra nueva que sacamos de... volviendo un poco a lo que dijimos antes. Esa, viste, necesidad de empezar a hacer cosas diferentes, por X o por Y, pero las hacemos.
Esa inquietud, ¿no? Sí, que está en el cervecero.
Esto es, yo estoy muy contento con este estilo. Es un estilo que vi afuera que está bastante en auge por ahí todavía.
¿A dónde? Porque vos viajás bastante.
Sí, en Estados Unidos por lo general son más, viste, como más. Igual estas cervezas sí. Arranca en Alemania, obvio. Esta particularmente. Y hay otras muchas más en Bélgica. Son cervezas sour, que no es la sour de barrica, sino sour, kettle sour serían. Son acidificaciones mucho más rápidas y diferentes. Pero bueno.
Son menos invasivas, me da la sensación.
Son distintas, son más jóvenes, si querés llamarlo de alguna manera. Es como un vino...
Añejado y
claro, vino como un vino blanco, eso tempranillo, por decirte, versus un, no sé, un Chardonnay Malbec que tuvo... Perdón, Chardonnay, que estuvo en barrica por ahí 3 años. Es mucho más complejo, tiene diferentes aromas, diferentes trabajan diferentes bacterias. Esta tiene una sola, que es el lactobacilo, que sí. Se pone en el hervor o en cualquier tanque que quieras. Y la diferencia con las sour reales, tienen lactobacilo, tienen pediococo y tienen bretanomyces. Esa es la diferencia, y cuando vos las tomás... Pero volvés a lo mismo, ¿eh? Si alguien que no toma birra, como que no tiene por ahí el bagaje necesario, para, te escupe este, te escupe la otra.
Claro.
¿Entiendes? Yo lo que traté de hacer con esto es una iniciación.
Claro. Pero es una cerveza amable la que estamos tomando.
Claro. Digamos. Es una cerveza que para mí no parece cerveza, porque es un estilo, obviamente, de cerveza, pero tiene una leve, por ahí, acidez, salado, mezclado con la fruta. Es muy refrescante, efervescente. Muy poca graduación alcohólica, tiene 3 grados 7, 3 grados 8.
Dos frutas presentes.
Mango y maracuyá. Y bueno, nada, lo que apunto es a eso, por ahí, a la persona que no toma cerveza, que arranque por este estilo y después se cope y tome otras. Al que toma cerveza, y yo tomo mucha birra, me gusta dar vueltas por todos lados y me pasa un poco eso. Tomo 5 IPA, una de estas y 5 más. Pero 10 IPA no me tomo.
Estaba pensando, ¿es una buena cerveza para arrancar o para cortar?
O para cortar, o en la playa me puedo tomar 10.000, cosa que con la IPA no puedo hacer porque me mata. Pero esto es muy refrescante, muy efervescente. Tiene una especie de champagne, sidra, va por ese lado también, así que...
¿Es una prueba esta nueva génesis o ya vino para anticipar el verano?
De ahí el nombre, creo que es el nacimiento de algo distinto y que va a quedar en todos los Hogan, va a quedar una canilla que se va a llamar Extreme Manía o similar. Ajá. Como para a jugar con estas cervezas extremas, que yo creo que son extremas porque realmente están en un lado o en otro, no son cervezas clásicas, entonces obviamente una Barley Wine también entraría en una cerveza extrema, creo, aunque esté tan aceptada, una Imperial Stout, estas cervezas, las de barrica, las doble IPA, para mí, aunque nos gusten, son extremas, quiero decir lo que sale de la media, así que para abajo para arriba, esta canilla va a quedar. Y este estilo justamente, que es con el que lanzamos, va a quedar para anticiparse un poco el verano. Era la primavera, la idea sacarlo en septiembre. Es un mes donde empieza el calor. El estilo se llama Gose.
Gose.
Arrancó en Alemania, es un estilo que se caracteriza porque...
Sí. Que no es Gotze el que nos metió el gol en el Mundial, ¿no?
No, es con ese y con una sola O. y es un estilo que se caracteriza por ser un poco salado, final un poquitín ácido y permite mucha fruta también. Se puede, el agregado de fruta queda muy bien porque balancea ese, por ahí, esa acidez de la fruta con la cerveza. Uh-huh. Así que nada, estoy contento porque era lo que quería lograr. Está claro que es un estilo distinto.
Sí.
No, es como hablamos siempre, no puedes, si estás acostumbrado a tomar honey, no te pueden ofrecer una IPA sin explicarte que es amarga. Esto es lo mismo.
Exacto.
O una porter. Esto está, el error que yo veo siempre, que la gente usa la palabra fuerte para todo.
¿Sentís que este es el camino que se viene para las cervecerías?
Es lo que hablaba un poco hoy. No te podés quedar atrás, tampoco podés quemar todo muy rápido. Yo creo que es una especie de juego entre lo que quiero, lo que puedo y lo que debo. Así que nada, es un poco eso. Pero bueno, este estilo en particular es eso, ¿viste? La gente habla fuerte para todo. Entonces,
sí,
si la Porter es fuerte, la IPA es fuerte, no. La Porter es tostada, la IPA es amarga, la Gose es diferente.
¿Cómo está respondiendo el público de Hogan? ¿O cómo es, mejor dicho, antes el público de Hogan? ¿Cuáles son las más vendidas que tiene hoy más o menos la marca?
Y depende de la localidad, es distinto, ¿viste?
¿Cuántos? Paréntesis. Sí. ¿Cuántos Hogan hay hoy?
Hoy hay 7 y abrimos la semana que viene en Balcarce y en 2 meses en Necochea. Y hay 2 también más planificadas, Rosario y Chaco.
En Balcarce no hay una gran cervecería.
No, había una.
¿Van a ser los primeros?
Sí, sí.
Bueno,
había una que cerró.
Con Tres Arroyos.
Tres Arroyos fuimos los primeros también. Neuquén, no los primeros, pero estuvimos bastante pioneros.
¿Van solitos ustedes?
Y yo creo que es un poco el camino también. Hay tanto para ir, porque vamos a ir todos, están todos. No, creo que...
En algún momento habían ido todos a Tandil.
Sí. Bueno, nosotros fuimos segundos. Primero Fantares, segundo, después fuimos nosotros y hoy hay como 15. Pero hay veces lo que estamos hablando hoy. La saturación del mercado en Tandil es terrible.
Sí, parece que hay uno que se vuelve, me dijeron.
¡Epa! ¡Epa!
Y bueno, pero es que es difícil, ¿eh? Vos decís, yo llego a un lugar y vuelvo a lo mismo. Como dejó de ser vendo y vendo y hago y vendo, es un análisis mucho más profundo que hay que hacer. Entonces vos te sentás en un lugar. Hay 100.000 personas en Tandil, chicos.
Sí.
No puede haber 14 cervecerías.
Están en el campo, pero...
No, pero claro. No puede haber 14 cervecerías.
No.
Estamos de acuerdo. Con 100.000 personas tiene que haber 3, 2.
Sí.
Que anden bien, después nos matamos, si no.
Incluso acá en la ciudad muchas marcas tienen muchos locales para el público que hay.
Acá vuelve a lo mismo, acá somos 1.000.000. Bueno, 20. No puede haber 50. Porque ahí la mitad no va a andar.
Claro.
O se repartirán la gente mitad y mitad.
Pero hay más.
Es lo que, por eso digo, pero es lo que hablamos. En un buen análisis de mercado, para mí, cada 50, 60 mil personas, una cervecería anda muy bien. Uh-huh. 2, ya se empiezan a pelear.
Volviendo al tema, me decías, ¿cómo son los públicos? ¿Qué cervezas eligen?
Perdón. Bueno, Neuquén, por ejemplo, mucho IPA y APA, loculadas, terrible, nos sorprendió. Uh-huh. Y por lo general, el resto del país se comporta igual. Honey primero, sí. Golden segundo, Red. La red nuestra es bastante conocida y tiene mucha aceptación, sí. Es la verdad.
Es como un caballito de batalla.
Claro, cada cervecería tiene su birra que vos digas, che, esta está buenísima, y en general se comenta eso. La red, y así todo está en tercer lugar, y cuarta la IPA.
Cuarta la IPA.
Pero están ahí, la tercera combina con la cuarta, la segunda con la tercera, pero la primera
es
Hani.
O sea que realmente es un gusto que te das vos y los socios de Hogan meter esta birrita, digamos.
Y yo tengo ganas de que, no, era un poco lo que decía al principio, educar, o tratar de que, viste, de que empecemos a probar cosas diferentes. Creo que no es que nadie sacó birras así, hay muchas en el mercado. Pero bueno, nosotros queremos hacer una línea de esta y mantenerla y tratar de que se animen a probar cosas diferentes, como es lo que tratamos de hacer, viste, con la cerveza del mes también, que se animen a probar cosas distintas.
¿Un buen maridaje para esta birra?
Comidas agridulces.
Ahí está.
barbacoa, que es muy bien también.
Un cerdito con barbacoa,
sí, con barbacoa para queda limpiar, muy bien, ¿no? Sí, queda muy bien con esto. No pongan nada con limón, porque se te arruga la cara con limón y con esto se te arruga el doble. Sí, bien. Es terrible. Por lo general la regla del mariaje es suave con suave, fuerte con fuerte.
Sí.
Este, en este caso es al revés, tenés que contrarrestar por ahí
con la acidez.
Es, claro, la acidez, esa leve acidez y ese leve salado con algo distinto, por ahí sí, agridulce. Sí, sí, con maracuyá, el otro hice uno que era unos pollos con maracuyá, curry,
ajá,
cebolla caramelizada, azúcar.
Maña.
No, se lo pregunté al chef y lo hice yo, pero en realidad
fui a ver. Bueno, pero...
Bueno, sí, yo fui al local y probé. Pero bien, hice eso, hice uno con maracuyá y otro con limón, como te cuento. El de limón era terrible, barbacoa era aceptar y el mejor era el otro ese que era multifruta y multi, como agridulce, quedaba muy bien, por suerte.
¿Qué se viene? O sea, nos decías fuera del aire un poco que vas a mantener este estilo, pero por ahí cambias las frutas.
Sí, este estilo va a quedar con frutas diferentes.
Y acá el verano vamos a tener...
Y no sé, esta yo la dejaría un mes más, un mes y medio, para que se empiecen a acostumbrar, a ver cómo se responden. Y después, bueno, sí, probar con frutilla, arándanos, durazno, se puede poner cualquier fruta que queda buena.
Bien.
Y bueno, nada, en cuanto a locales, seguir con las aperturas, por suerte, estas dos este año. Uh-huh. Y hay otras dos dando vueltas, así que ojalá también podamos cerrar eso.
¿Se viene alguna colaborativa nueva? ¿Tenés algo en carpeta? ¿Otro estilo por ahí?
No, ya en verano tratamos de atender la demanda y no, viste, tratar de hacer estilos nuevos. Hacemos estilos nuevos de marzo a noviembre, por lo general, que hacemos un estilo por mes diferente.
¿Crees que va a ser una temporada igual que la anterior o un poquito mejor?
No sé. Tengo mis dudas, pero...
¿Pero ustedes se preparan?
No, es que por ahí yo hablaba en general, ¿viste? Yo creo que nuestros locales, estamos hablando, como siempre, de locales acotados y estamos hablando de que van por ahí 100 personas o 150, eso en verano lo lográs indistintamente. Yo creo que va a ser una buena temporada para las cervecerías, como fue la anterior, por lo que te digo, porque va a venir el doble de gente y las cervecerías son las mismas, no por otra cosa. Pero después en general, bueno, nada, está difícil todo, hay que ver qué pasa, pero... Nosotros seguimos apostando, ¿verdad? Estamos con ampliación de planta, que bueno, también fue una decisión importante tomarla ahora en este momento, que por ahí tenés algo de capacidad ociosa, decir, bueno, me la juego y voy a crecer más. Así que contento por ese lado, con ese desafío por afrontar y nada, contentos, la verdad, muy contentos.
Bueno, Fermín, gracias por visitarnos, gracias por pasar por Honrar la Birra nuevamente, con muchas novedades y también con mucha sinceridad, que es también lo que queremos, no solo para nosotros, sino para el público cervecero que nos escucha semana tras semana.
Bueno, chicos, buenísimo, muchas gracias, me sentí muy cómodo, muy contento como siempre que vengo, 10 puntos, así que nada, sigan así y saludo a todos.
Y la birra se ve que estaba buena porque bajó rápido.
Voló ahí, le convidé a olea, pobre, porque si no...
Sí. No, ya está, desapareció. Además, una cerveza interesante para aquellos que les gusta tomar no solo una pinta, sino dos o tres, porque tiene una baja graduación alcohólica, Fermín.
3.7, sí, 3.7 y 3.8.
Es como una session.
Sí.
¿No? Eso está bueno. Porque, viste, a veces, por costumbre, porque te copa la charla, querés tomar, no, una pinta de 9%. Claro, viste, tenés algunas de 9%, decís, tomás una y ya
está. Pero ojo, la charla se pone mejor, a la tercera.
3 de 9%,
tenés que empezar a adivinar quién es el de enfrente, que es más divertido.
Ya no se puede...
Pero no, estoy muy contento, está buena. Está, es un poco lo que yo quería, así que...
Bueno, y esperamos las nuevas que se vengan,
¿cómo
¿eh?
No, cómo no.
Bueno, gracias, Fermín.
A ustedes, chicos.
Pasó Fermín Freycinet, invitado del día, hombre de Ogam, con algunas novedades y también algunas noticias que se vienen para el lado de Balcarce, por ejemplo. Y nosotros nos vamos, Andrés.
Nos tenemos que ir, se pasó rápido, che.
Sí.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Por supuesto. Agradecemos, como siempre, a Baum, espíritu artesanal. Probá la nueva Otto Munich Helles. Hamburgo, Drink and Bite, algo más que una hamburguesería. Hops, Recoba de Cervezas, Sarmiento y La Costa, próximamente también en Galería Esenza. Mira. Barley, aprovechá los jueves cerveceros, Happy Hour de 19:23 en los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Tandilia, cervecería boutique, en botella o en barril. Envíos desde Tandil a todo el país. Y las mejores pizzas, Andrés, ¿dónde están?
En Mambrú, papá.
Avenida Libertad 3321. Y nuestra recomendación es...
La Lombarda, nene.
Como siempre digo, la mejor pizza de parmesano de toda la galaxia.
Sí, pero soplala porque te detona el paladar.
Nos siguen en @honrarlabirra, tanto en Instagram como en Facebook. Y nos vuelven a escuchar en Spotify, porque a la cerveza la tomamos en serio.
No en serie. 1, 2, 3, va. Dame una birra, llévame al hospital. Mi boca está...
te arde, yo ya no puedo más, porque no es lo mismo que vivir.
Desde Mar del